Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Quedan pocas horas para que dé comienzo de manera oficial la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Será a las 8 de la tarde, coincidiendo con la celebración de la misa, que estará presidida por el cardenal Manuel Clemente. A esta hora, miles de jóvenes llegados de los 5 continentes se concentran en la capital portuguesa. Nos vamos hasta allí, donde está nuestro compañero, nuestro enviado especial, Pepe Melero.
Pues el ambiente es de miles de peregrinos de todo el mundo por las calles de Lisboa y están conformando un ambiente festivo con música, el colorido que están dando las banderas y camisetas de todos los países y, por supuesto, claro que sí, con un gran protagonismo de nuestro país español, como estos chicos y chicas que vienen de Murcia, muy cortita edad, de adolescente, de 15, 16, 17 años apenas. ¿Qué edad tienes? ¿De dónde vienes?
Yo tengo 15, sí, vengo de Murcia.
¿Y vosotros?
Yo tengo 17.
¿Qué esperáis de esta JMJ?
Pues pasárnoslo muy bien y lo que salga al final.
¿Hacéis un cántico? A ver, ¿cómo cantamos?
Enciéndeme y déjame arder donde haga falta. Enciéndeme y déjame ser tu luz.
Pues tu luz, efectivamente. Este es el ambiente que vemos en la JMJ a esta hora, cuando estamos pues a apenas unas horas de que comience oficialmente esta JMJ de Lisboa.
Y además a esta hora estamos muy pendientes de la evolución de varios incendios en distintos puntos de nuestra geografía. El primero se ubica en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera, donde se ha declarado el nivel 1 de peligrosidad. También preocupa el fuego que se ha iniciado en la línea de la Concepción, en Cádiz, que ha obligado a evacuar a varios vecinos de la zona. Los trabajos continúan desde el aire, aunque la densa columna de humo está dificultando esas labores. Mientras, en el Perelló, en Tarragona, los bomberos han dado por estabilizado el incendio forestal que ha afectado unas 25 hectáreas y que ha obligado a desalojar varias casas de la zona. También contamos que la situación en Níger sigue complicándose después de que Burkina Faso y Mali hayan advertido que cualquier intervención militar en esa zona se tomaría como una declaración de guerra contra ellos. Por ese motivo, distintos países europeos ya han comenzado los preparativos para evacuar a sus ciudadanos, entre ellos España, que tiene previsto sacar cuanto antes a los cerca de 70 españoles que residen en ese país. Manuel Ángel Gómez.
La Embajada de España en Níger ha puesto a disposición de los españoles que se encuentran en este país africano un correo electrónico y un número de teléfono para coordinar la operación de evacuación. El personal de la embajada se ha puesto ya en contacto con los españoles residentes en Níger y con los que están allí de visita. Son más de 70 en total. El gobierno ha tomado la decisión de organizar la evacuación porque continúa la inestabilidad en esa nación africana 6 días después del golpe de Estado y no hay vuelos comerciales para salir por el cierre del espacio aéreo. Francia va a comenzar hoy la repatriación de los 600 ciudadanos galos que están en Níger. Italia va a fletar un avión para evacuar a sus nacionales.
Y nuevo tiroteo en Cisjordania, donde un palestino ha fallecido tras ser abatido por un policía cuando intentaba disparar a 5 israelíes en un centro comercial. En lo que va de año ya son 169 palestinos los que habrían muerto dentro del conflicto palestino-israelí. Y el Barça juega hoy sin Dembélé su último partido en la Liga de Estados Unidos. Manuel Raez.
Los culés se preparan hoy para su amistoso contra el Milán de esta misma madrugada a las 5, en el que Dembélé no jugará. Esta pasada madrugada la cláusula del francés ha pasado de ser de 50 millones de euros a 100 millones y el club parisino tiene 5 días para concretar la llegada del extremo al Parque de los Príncipes. Los azulgramas esperan recibir al menos 70 millones de euros por el jugador en una operación a 3 bandas. Mientras, él informa a Elena Condis que el Barça ya le busca sustitutos y en esa lista no se encuentran ni Joao Félix ni Carrasco. El Real Madrid ya ha llegado a Orlando con noticias en la enfermería. El nuevo nombre es el de Ferland Mendy, que sufre unas molestias en el bíceps femoral que le apartarán del equipo unos 20 días, lo que le descarta para el debut liguero en San Mamés. El francés se une como bajas a las de Ceballos y Arda Güler. Día de presentaciones en el mundo del fútbol. Johan Mojica lo hace con Osasuna, Carmona con el Getafe, Lucas Pires con el Cádiz, Munir con Las Palmas y esta noche lo hará Jordi Alba con el Inter Miami. En amistosos de primera hoy tenemos un Celtic de Glasgow Athletic Club a las 8:30 y en baloncesto el Barça rescinde el contrato de Corey Higgins y Jared Harper continuará una temporada más en el Valencia Basket tras aceptar su oferta de tanteo.
Y sigues en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es martes, es 1 de agosto, es este día típico en el que muchos de vosotros, quizá tú que me escuchas, está comenzando sus deseadas vacaciones de verano. Otros estamos de vuelta, hoy es mi primer día, a lo mejor es el tuyo también, o lo fue ayer mismo, o lo va a ser a lo largo de la semana. O sea, hay un cruce, ¿no? Pero es verdad que, bueno, agosto es el mes clásico de vacaciones para la inmensa mayoría de los españoles. Sea como sea, también están luego, como tú, los que obviamente y en esta tarde tienes que trabajar. Pero si hablamos de alojamientos, mira, estamos empezando a recibir ya los primeros datos de lo que va de año y algunos datos son muy curiosos e interesantes de analizar. Por ejemplo, se ha comprobado, y son datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que ha subido un 7,4% en los alojamientos, en lo que va de año, como digo, de bueno, en establecimientos no hoteleros. Estamos hablando pues de campings, de casas rurales, de albergues y también, por supuesto, de apartamentos turísticos a los que mucha gente acude también, bueno, porque es una buena manera, ¿no?, de viajar en muchos casos. En muchos casos, y dependiendo, ¿no?, del tipo de familia o el grupo de amigos, pues resulta también más económico. Fíjate, según estos datos del INE, pues 2,2 millones de españoles eligieron ya este tipo de establecimientos en el mes de junio, y en cuanto a los extranjeros, prácticamente 1,5 millones decidieron elegir esta forma de alojamiento cuando han venido aquí a España. Por lo tanto, es una forma de alojarse que cada vez eligen más personas, pero obviamente que no está libre de problemas e incluso de estafas. Y para ejemplo, el que te vamos a traer esta tarde aquí, y que es el caso de Ana y de José, que con toda su buena voluntad prepararon, me imagino que con muchísima ilusión, un viaje a París y encontraron, bueno, lo que puede ser el chollo, ¿no? El típico apartamento, y además con vistas a la Torre Eiffel. Además lo hicieron a través del típico portal que utilizamos todos y a través de una agencia de total solvencia. Pero las cosas se notaba que empezaban a torcerse por algunos indicios que luego, efectivamente, una vez allí ya se acabaron de concretar. Vamos a conocer bien el caso. Vamos a saludar a José. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Bien. Bueno, ¿cuándo fue el viaje y por qué decidisteis buscar esta forma de alojamiento, un apartamento?
Sí, bueno, nosotros hemos reservado varias veces en Booking y hemos reservado varias veces en apartamento. Hay ciertos sitios donde te sale mejor ir a apartamento. Entonces vimos el chollo del siglo y decidimos reservar. Y además, con Booking elegimos la opción de poderlo anular sin coste ninguno. Entonces, pues bueno, lo vimos normal. Claro, ellos se anunciaban en Booking, pero luego en teoría te derivaban a otra página que no era Booking. Pero claro, donde estaba anunciado era en Booking. Y bueno, al final nos dimos cuenta, bueno, yo ya lo pagué, me olvido ya hasta las vacaciones y tal. Y resulta que a los tres días, pues me mandan otro mensaje.
A los tres días, o sea, sí. Tú pagaste ya una reserva, digamos, un anticipo.
No, yo pagué el total.
El total.
Porque, sí, el error es pagarlo con transferencia, que nadie pague con transferencia. Si pagas con la tarjeta, eso se puede ir buscando y al final, normalmente el banco te lo devuelve. Si pones una denuncia y todo eso. Total, que yo pagué, hice la transferencia y a los tres o cuatro días, cuando la transferencia ya es efectiva para la estafadora, porque en este caso a mí me mandaba, era una chica, pues me piden 1,000 euros de fianza. Entonces yo ya dije, bah, es una estafa, no puede ser, nunca me ha pasado esto y tal. Y yo le decía, no, hombre, pero una, no, mira, bien, mira, voy a beber mi dinero porque ya no me interesa. Y no, la chica me decía todo el rato, no, para que te devuelva tu dinero me tienes que ingresar los 1,000 euros. De la fianza. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, que te devuelva 1,000 para que tú me devuelvas los 1,000 y pico que me has quitado ya, más otros 1,000. No, devuelve mi dinero y ya está. Y no, que no me devolvía, que tenías que ingresarle otros 1,000. Y nada, empezamos a tirar del hilo y es una estafa. Porque luego ellos se anuncian como una empresa inmobiliaria francesa muy importante. Entonces, por Instagram contactamos con ellos y nada, nos certificaron que sí, que era una estafa, que todos los años pasa, que todos los años lo ponen en conocimiento de las autoridades y que siempre hay un montón de pardillos que caemos. Muchos pardillos,
bueno,
demasiado.
Tampoco es eso. A ver, José, vamos a ir por partes. Primero, ¿cómo era el apartamento?
No, un lujo, o sea, una cosa que es irreal. O sea, dices, va, he encontrado el chollo del siglo, y no existe. el chollo del siglo no existe. Era un apartamento de... O sea, nosotros alquilamos dos habitaciones que tenían jacuzzi, luego tenía una piscina interior el apartamento, a nada, 200 metros de la Torre Eiffel, con vistas a la Torre Eiffel, bueno, 200 o 500, no da igual, muy cerca. Realmente luego nos hemos informado y eso debe ser una casa de lujo que está como en venta, ¿sabes? Bueno,
sí, historia, que la casa existe historia. Realmente y la utilizan para la estafa, bueno, los
eso
que obviamente pero escucha una cosa,
sí.
Perdona que te, sí, te pregunte si no te importa, ¿cuánto llegaste a pagar? O sea, ¿cuánto dinero te estafaron al final?
1.569.
Y luego es cuando, sí, te pedían 1.000 más de fianza, que ya fue cuando tú dijiste, claro, ojo, que aquí pasa algo, ¿no?
Efectivamente. Vale. Pero es que hay gente que lo ha pagado, ¿eh? Porque luego no, al final vas mirando en internet y hay gente que lo ha pagado. Bueno, yo hasta contento tengo que estar, porque tú imagínate que pago los 1.569, los 1.000, me voy allí a París todo contento y no hay nada.
Claro, claro. No, tú por lo menos, claro, anticipaste, te diste cuenta, oye, cuidado, que a mí me han estafado, sí, 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 y por lo menos, no sé, ahora me contarás si fuiste o no a París después de esto y cómo lo hiciste, pero bueno. Y entonces, descubres que efectivamente te han timado, que es una estafa. Entiendo, sí, que en ese momento llamas a Booking y llamas también a la agencia esta que figuraba como agencia, sí, francesa que gestionaba el apartamento. ¿Qué te dicen, sí, en un sitio y qué te dicen en otro?
Bueno, en Booking directamente es imposible llamar, porque Booking es como un ente. O sea, yo les mandé 1.000 emails y todo el rato me ponían, no, me tienes que mandar el código de no sé qué y el código... Y si es que yo no tengo ningún código, no te puedo mandar nada. No, pues entonces me tienes que mandar... Bueno, la última vez me pidieron 100.000 papeles que se lo mandé, o sea, la denuncia... todos los papeles que me pidieron, cómo había entrado las capturas del ordenador, donde se veía que era Booking, qué tal, qué cual... Se veía perfectamente y ahí se ha quedado. Y aquí en Bilbao puse una denuncia en la oficina del consumidor y nada, no me han hecho ni caso. Directamente me ponen que si quiero acudir a la vía judicial, porque no se ve claramente que sea de Booking y tal. Total, que cuando fui a poner la denuncia a Bilbao, lo único que hicieron es recogerme un montón de papeles y me dijeron, ya te llamará alguien dentro de un mes. Ni me han llamado ni nada, me han mandado, o sea, ni se han interesado, me han mandado el papel, como que no me hacen caso y ya está. Y con la inmobiliaria, digamos, con la agencia inmobiliaria, que ellos no tenían nada que ver, ¿eh? O sea, la chica falsificó, es que la chica me mandó su DNI, un DNI con su cara, una tarjeta de la agencia inmobiliaria, pero yo contacté con ellos por Instagram y me dijeron eso, que no, que es una estafa, que pasa todos los años.
Es
que
decir,
iba pasando varios años.
Que a la agencia francesa les suplantan, alguien suplanta, digamos,
eso es,
a la agencia
eso es,
francesa
exacto.
Y a través de...
Exacto.
Claro, y entonces consiguen, pero lo hacen todo, pero claro, es que dices tú, somos pardillos. A ver, es verdad que a lo mejor el apartamento es como para sospechar porque dices, por este precio, sí, tanto lujo, me extraña. Pero bueno, tú dices, he encontrado el chollo, ¿por qué no, Pues
claro,
dices, sí, pardillos tampoco, porque tú te encuentras porque que yo, es una agencia, sí, que existe, legal,
sí,
francesa,
sí, sí,
y a través de una plataforma que utilizamos todos y que ellos, claro, son meros intermediarios. Probablemente esto
sí,
tampoco
sí,
saben que, pues, obviamente no saben que es una estafa. Ellos son intermediarios y otra cosa es que te van a ejercer unos controles que no sé si ejercen o no. Ahora lo vamos a averiguar. Porque me vas a aguantar un momentito, si te parece,
sí,
porque de lo que estamos,
sí,
tratando aquí es de que, bueno, cualquier otra persona que se encuentre en un caso parecido, bueno,
sí,
sepa qué puede hacer, qué debe hacer o incluso cómo prevenirlo. José Carlos Cutiño es portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Hola, José Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si vosotros en la OCU habéis encontrado casos como este, habéis estudiado también este tipo de cuestiones que nos está planteando José.
Bueno, ya nos hemos encontrado de todo. De hecho, nos hemos hecho eco de este tipo de prácticas, al igual que lo han hecho ya las fuerzas de seguridad del Estado, que también advierten de las cada vez más frecuentes estafas que se producen en materia de alquileres turísticos. Las grandes plataformas nos han permitido acceder a un mercado ingente, universal. Nos permiten obtener a veces buenos productos, pero a la vez entrañan nuevos riesgos. Y evidentemente este es uno de los que se está abriendo paso, porque cualquiera puede introducir un anuncio falso, estamos hablando normalmente de anuncios de productos como este, ¿no? Absolutamente atractivo, magnífico precio, magníficas prestaciones. Nosotros solemos decir que si algo es tan bueno que parece mentira, es porque probablemente lo es, ¿no? Bueno, pues aquí realmente te ofrecen un producto que además te invita a hacer una contratación lo más ágil posible. Y ahí es donde interviene además la la habilidad, ¿no? Por parte del estafador, que te convence de que además, oye, lo vas a encontrar en ese precio solo hoy, así que lo mejor es, lo primero que hacen es sacarte del canal de la plataforma, como este caso. No contrates a través de la plataforma, no pagues a través de la plataforma, ponte en contacto conmigo, hazme una transferencia. Es uno de los elementos más característicos de este tipo de fraude, y te hago ya la reserva y luego ya veremos qué es lo que pasa. Y bueno, pues se ha convertido en una práctica desgraciadamente común y en la que mucha gente cae.
Vale.
No hay que ser pardillo, sí, porque esto realmente está muy currado.
Claro, está muy currado y por lo tanto nos puede pasar a todos. Oye, entonces, lo primero, que ya lo apuntaba también José hace un momento, es que sois los dos José, sí. Pero bueno, transferencias cero. Entiendo, ¿no, José Carlos Coutinho?
En ningún caso.
En ningún caso.
Nada de pagar fuera, nada de cerrar el contrato, el acuerdo, fuera de la plataforma. Porque además ahí perdemos por completo la cobertura que nos pueda dar, por ejemplo, en este caso Booking. Es decir, si hemos contratado a través de otro soporte online o directamente haciendo una transferencia sin utilizar las pasarelas de pago de la propia plataforma, vamos a perder cualquier tipo de cobertura. Y además el principal indicio de que algo pasa. Nosotros en estos casos incluso invitamos a hacer una cierta labor de detectivesca, de indagación, es decir, utilizar muchas veces estas fotos están tomadas de otros anuncios o incluso de portales inmobiliarios, como parece que es el caso, ¿no? Una mansión en venta, tal y cual, de ahí capturan las fotos y las utilizan para fabricar el anuncio. Vamos a meter las fotos pues en un buscador de imágenes y probablemente nos encontraremos con que esas fotos ya están en otro sitio, con lo cual hemos detectado la estafa. Que no, vamos a indagar información sobre el entorno del apartamento a través de herramientas como los maps, este tipo de... Vamos a preguntar qué es lo que hay cerca, dónde está, y vamos a tratar de hacer una composición que nos permita saber si realmente el que nos está haciendo la oferta sabe de dónde está aquello de lo que nos está hablando. Y cualquier, el más mínimo indicio de duda en ese sentido nos tiene que hacer dudar también a nosotros y desistir de este tipo de cuestiones. Y cuando además nos dicen... Hágame usted la reserva y hágame una transferencia bancaria o págueme una fianza. A partir de ahí está claro que nos estamos metiendo en el ámbito de la estafa.
Vale, eso me queda entonces ya muy claro, José Carlos. Y si ya se ha producido, como es el caso de José, porque nos acaba de decir José también, ¿verdad?, que no le han hecho mucha caso, que él ha denunciado en la Oficina del Consumidor y de momento no ha tenido ninguna respuesta. No sé si es que no han sido suficientemente diligentes, si esto es así, si lleva sus plazos, si hay que ir un poco más allá, si hay que denunciar en el juzgado. ¿Qué recomendáis vosotros desde la OCU?
Es que estamos hablando de prácticas delictivas y la Oficina del Consumidor lo único que se puede hacer es invitar precisamente a denunciar ante la Fuerza de Seguridad del Estado. Esto sería para denunciarlo tanto ante la Fuerza de Seguridad francesa, si nos encontramos, por ejemplo, si ellos se hubieran plantado allí, pues evidentemente sería, y si no, presentar una denuncia ante la Fuerza de Seguridad del Estado para que den traslado a la autoridad judicial, a la Fiscalía, y que se pueda tratar de perseguir como delitos digitales, ¿eh? Estamos hablando ya, esto es en materia de las brigadas de delitos informáticos, que son las que pueden perseguir. Una oficina de atención al consumidor realmente poco puede hacer que no sea impulsar este tipo de denuncias, pero va a ser realmente difícil recuperar el dinero. De las plataformas, pues una vez que hemos salido del ámbito de cobertura de la plataforma, porque lo hemos negociado fuera de ella, pues te va a pedir muchos papeles, como es el caso, pero al final va a concluir que ellos no pueden ser responsables de algo que se ha contratado fuera de la plataforma, porque ellos al final lo que ofrecen es un soporte, digamos, publicitario y luego ofrece determinados servicios de pasarela de pago seguro y tal, pero claro, si no estás actuando en ese entorno, pues poco más tampoco pueden hacer más que retirar el anuncio fraudulento si pueden detectarlo.
Bueno, pues queda claro. José, el viajero, ¿al final fuisteis a París o ya no?
No, era para agosto. Al final iremos al pueblo y ya está.
Vaya, hombre.
Nos quedará.
Bueno, pues nada, sí. La próxima vez será, ¿no? Ya con más cuidado seguro. Pero vamos, que de pardillo nada, como bien nos está contando el portavoz de la OCU.
Es que lo que dice este hombre, yo a la Oficina del Consumidor le he aportado, o sea, 1000 datos. La denuncia, incluso el número de cuenta donde realiza la transferencia, a nombre de quién está, luego busca por internet y yo miré en Booking. Y Booking además tiene la opción de ellos mismos, hay gente digamos que hay hoteles que prefieren gestionar ellos el pago por las comisiones o por lo que sea y te cobran directamente, y otras veces es por booking. El secreto de todo esto es que no hay que hacer transferencia. Ya está, porque tú si pagas con tarjeta al final eso lo puedes rebuscar, pero con transferencia estás perdido. Una vez que sale el dinero de tu cuenta, ese no vuelve.
Pero
es imposible.
Pero tú, José, la denuncia solo la has puesto en la Oficina del Consumidor, no en la comisaría, ¿no?
No, en la Archaina.
En la Archaina también. Porque... Vale.
Es que la Oficina del Consumidor lo primero que te dice es que tienes que traer la denuncia puesta.
Vale.
Y la Archaina me atendió muy bien y tal, y se interesaron mucho, porque hay muchas,
muchas
estafas.
Que esto es importante, ¿no, José Carlos? Es decir, la denuncia, que se denuncie en la policía.
Sí. Por supuesto hay que hacerlo, porque de hecho existen brigadas especiales dentro de la policía para perseguir este tipo de delitos, y a veces se consigue dar con tramas perfectamente organizadas. No es sencillo, ¿eh? No es sencillo.
A ver, no es sencillo, y no es sencillo además recuperar el dinero, pero por lo menos si se denuncia, aunque no sea fácil, pues a lo mejor se le pone un poco más de coto, ¿no?, a estos ciberestafadores, porque en definitiva, como bien dices, José Carlos, esto no deja de ser una ciberestafa. Es decir, que se utiliza en este caso un alojamiento vacacional, pero es una ciberestafa, vamos, de libro. Bueno, pues José, el del viaje, que disfrutes mucho en el pueblo, de todas formas, que el pueblo también está muy bien en agosto. Ya siento lo de París, ya otro año será, tampoco pasa nada, ya verás cómo el próximo será estupendo. Gracias por contarnos lo que te ha pasado. Y José Carlos Cutiño, portavoz de la OCU, gracias también por los consejos. Buenas tardes.
Encantado de estar con vosotras. Un saludo.
Tiempo para la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues fíjate que el otro día, en una de esas conversaciones que tienes en el ascensor, bueno, para quien las tenga, que yo las recomiendo, que hablar con los vecinos es muy sano, pero en fin, que no hablamos del tiempo, sino que le vi al pobre. Yo pensaba que no estaba porque se iba de vacaciones y lo vi con una cara de estrés impresionante. Total, que le pregunté que dónde iba y me dijo que había tenido que volverse de la playa porque había tenido un problema con su aseguradora y tenía que ir a la oficina y tal. Entonces, como yo de esto sé, le dije que vaya pérdida de tiempo, que si te vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Que era muy fácil, que con llamar al 91-555-5555 te lo arreglaban todo. Así que ya sabéis, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estás lejos de ti el infierno, estás cerca de ti en mi paz. Y es que amo siempre que llegas, si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar.
¿Y ahora qué hacemos con toda la discografía conjunta de Rosalía y de Raúl?
Qué
me
fuerte.
Da un poquito de cosita escuchar este tema. En fin, mira, he llegado tarde para esta noticia, que por otro lado es una de las noticias también de este verano, las cosas como son. La ruptura de Rosalía y de Raúl. Se iban a casar, pero al final no ha podido ser.
Madre mía.
Bueno, en fin, vayamos al tema de hoy con los oyentes, con la gente. Como sabéis, se ha cambiado hace nada el nombre de Twitter por X. Y se te ha cambiado automáticamente, además, al actualizar en la aplicación de tu móvil, que ahora nos cuesta encontrarlo. Y, ¿pero dónde está Twitter? Bueno, pues eso. Bueno, a cuenta un poco de esto, estamos hablando de cuando nos hemos cambiado el nombre, porque mucha gente se lo ha cambiado o se lo han cambiado. Se han cambiado y no ha habido manera, y al final se ha quedado con ese otro nombre. ¿Conoces algún caso? ¿Eres tú una de esas personas? ¿Cómo te conocen? ¿Nadie te conoce por tu nombre auténtico? Queremos que nos lo cuentes. ¿Qué dicen, Elena?
Mira, Pilar, hay motes que no se quitan ni con agua caliente.
Y de pequeño, mi hermano mayor, que le gustaban mucho los gallos, me puso de mote Kiri. Ya con el paso del tiempo salió un queso que se llamaba Kiri Kiri Kiri, pues con el cachondeíto se quedó el mote ahí. Hoy, con casi 40 años que tengo, pues yo creo que hay poca gente que me conoce por mi nombre. Pareces en algún sitio y preguntas por Alejandro, no sabe nadie quién es. Ahora preguntas por Kiri, me conoce todo el mundo.
Kiri Kiri.
Ah, Kiri.
Kiri Kiri.
Ah, claro, Kiri, como que eso es verdad.
Sí, sí, sí.
Tonta. Kiri Kiri. Kiri.
¿Qué? Porque le gustaban los gallos al hermano mayor.
Es que Kiri no era, vamos a ver, Kiri no era...
¿Un personaje o algo?
No. Kiri era la marca de un queso, ¿no? Lo que pasa es que apareció un gallo, ¿no?
Yo creo que sí.
Ah, me suena a mí
que
algo alargado de eso, ¿no?
El paquete. Bueno, a mí me suena,
Kiri,
yo he comido
punto,
de ese
yo
queso.
También.
En fin, pero Kiri, el gallo, en fin. Que haya otros a los que directamente no es que les cambien el nombre, es que se lo quitan.
Mira, yo me llamo Gabriel, tengo 62 años y jamás, jamás, jamás ni mis padres, ni mi hermano, ni mi familia, tío, abuelo, primo, nadie me ha llamado Gabriel o Gaby o Chico. Siempre me han llamado Chico, el Chico, y soy el mayor de los hermanos. Pero en la casa, e incluso mi mujer, Chico para arriba, Chico para abajo. Mi nombre no existe para nada.
O sea, que tú, por ejemplo, si te apellidas, que no nos lo has dicho, García, tú en realidad eres Chico García.
Chico García. Oye, ¿no? Pues queda, o sea, bien, ¿eh?
Claro, no, queda muy bien. Chico Pérez, Chico García. Chico está muy bien, pero vamos. Chico, o sea, nada de Gabriel. Gabriel te lo pusieron, ah, muy bonito. No, no, mira, qué bonito el nombre. Pero luego al final, por lo que fuera, no les apetecía llamarte
así. Eso le pasa por ser el mayor, que a mí me ha pasado que cuando se enfadan en la casa, como siempre va el mayor, al final es como tu madre te coge y dice, Blanca María, ¿cómo te llames? Y al final, pues a él le pasaría lo mismo, le quitarían el nombre y el chico.
Chico,
y
Chico para arriba, Chico para abajo. Bueno, te han cambiado el nombre. ¿Te lo has cambiado tú? A lo mejor lo has hecho tú expresamente porque no te gustaba el tuyo. Te llaman siempre de esa manera y es que tu nombre original en realidad no lo conoce nadie, excepto en tu casa. Pero aparte de eso, a lo mejor ni en tu casa te llaman así. Pues queremos que nos lo cuentes esta tarde aquí en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Ya Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La actualidad ya no se detiene ni en verano.
En Mediodía Cope tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, chimichurras. Hoy os doy algunos trucos.
Mi bebé es de alta demanda.
Lo que se debe y no se debe hacer.
A la hora de cortar bien nuestros rizos.
Vamos a enseñar los 6 productos.
Estoy aquí trasteando un rato en Instagram. Porque últimamente vengo observando, no sé si a ti te pasa, y si eres usuario de las redes sociales y sobre todo de Instagram, ¿no? Que cada vez se cuelgan más fotos. Es que no sé cómo calificarlo, imperfectas, y no te estoy hablando de gente desconocida o más o menos desconocida con pocos seguidores, no. Te hablo, por ejemplo, el otro día me fijé en una foto que colgó Rosalía, ¿no? O modelos como Bella Hadid, por ejemplo, o Kendall Jenner, ¿no? Que tienen millones de seguidores en Instagram y de repente te encuentras y dices, bueno, pero ¿y estas fotos que están colgando? Mira, justo aquí, ahora mismo además me acabo de encontrar una. ¿Por qué cuelga la gente de repente en Instagram fotografías que no son perfectas, que están desenfocadas, mal encuadradas, con una iluminación, yo diría que bastante deficiente, incluso que no favorece? Y resulta que hay una tendencia clarísima entre la gente más joven, la llamada generación Z, precisamente hacia ese tipo de fotografía vintage. ¿Por qué la gente joven está volviendo a la fotografía tradicional? Bueno, me he venido a una tienda que es Fotocasión, y que aquí de fotografía hay todo lo que uno puede encontrar en Madrid y en España. Y estoy con la persona que probablemente más sabe de fotografía o una de las que más sabe de España. Se llama José Luis Mur. Hola, José Luis, gracias por dejarnos entrar en tu tienda.
Buenos días, gracias a vosotros por vuestra visita y realmente me agrada vuestra presencia aquí.
Cada vez más gente joven viene a comprar cámaras de hace 30, 40 años y carretes como los que yo usaba, por ejemplo, para hacer mis fotos hace 30 años.
Sí, de un tiempo a esta parte realmente ha dado un cambio bastante grande, sobre todo en la juventud, en la gente, pues prácticamente desde los 18 hasta los 30, 32 años. Ha habido un cambio, sobre todo desde después de la pandemia, porque hasta ahora el digital todo es muy, muy perfecto, es una gran calidad. Lo que se busca es tal vez la imperfección, o sea, que no sabemos cuando hacíamos un rollo de película, no sabíamos cómo iba a salir y que si había entrado luz o no había entrado luz, entonces uno estaba con la impaciencia el saber cómo salía. Todo esto ha dado pues un cambio y bueno, podemos ver, como bien decías anteriormente, que en las redes sociales se busca mucho que la fotografía no tenga una gran calidad, que se vea pues bueno que los defectos que puede haber en la impresión.
Por cierto, en este rincón de la tienda en el que estamos es, digamos, la tienda, o sea, el rincón de la tienda donde encontramos además cámaras, ¿cómo diría yo? Que están a la venta, quiero que me vayas mostrando algunas de ellas, sí. Pero que son cámaras de hace unos cuantos años, como pues, por ejemplo.
Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, una Canon FTV, que es una cámara de los años 70-72. Esta Canon A1 es del año 80. Estas ya son autofocus, pero también de película, que son pues del año 85-86, cuando se ya vino el autofocus en la fotografía.
Es decir, que enfocaban automáticamente, porque hasta ese momento tenías que enfocar tú con...
Normalmente, claro. Sí, teníamos... Y claro, aquí están pues los objetivos también de esa época, que son montura especial, y después pues también aquí pues, cámaras también más antiguas, que pueden ser de los años 60... pero que también tienen más deformaciones que pueden tener la fotografía actual.
Sí, pero vale, deformaciones relativas, porque ¿qué tipo de foto dirías tú que hacía esta cámara? ¿Cómo son esas fotos?
No, las fotos son buenas también, pero había objetivos que incluso... Entonces ya en aquella época ya se hacían algún objetivo para que no se tuviera... tanta definición, sobre todo en los retratos, para que fuera un poco difuso, porque claro...
Para que hiciera una especie de filtro, como los que utilizamos ahora en Instagram, no puede ser eso.
O sea, se hacían ya, había ya en el tema más profesional, en Mamilla, por ejemplo, había un objetivo que se denominaba objetivos o focus, que se ponía unos filtros entre las dos lentes, entonces hacía un efecto utilizándolo bien, y depende con qué diafragma lo utilizábamos, entonces... Bueno, las arrugas o en algunos casos pues no aparecían.
Qué bueno es esto, la verdad. No había pensado nunca así. O sea, la cantidad de megapíxeles que tiene ahora, que son muchísimos, cualquier teléfono móvil de los que, claro, hace que la perfección, parece mentira, sea tan grande, que claro, salen todos los defectos también.
Claro, exactamente.
Pues tampoco te extrañe que sea uno de los motivos que ahora más gente joven se dedique a la fotografía tradicional.
Claro.
Bueno, no, pero seguramente también hay algo de recuperar la tradición y quizá esa espera de la que hablábamos, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de inmediatez. Haces la foto o haces, no la foto, haces 30 fotos y luego tienes que borrar porque se te acumulan, ¿verdad?, en el teléfono, porque no sabes qué hacer con ellas. En realidad no las tienes almacenadas en ningún sitio. Si no las pasas a papel, es como si estuvieran ahí en la nube realmente, pero no las ves. O sea, se ha perdido un poco el romanticismo de la fotografía, ¿no?
Sí, primero... un carrete son 36 fotografías si es paso universal. Si es una cámara de medio formato, son 12 fotografías. Antes de hacer la fotografía, pensábamos el encuadre, el mirar. O sea, se ha perdido un poco también el saber mirar.
Oye, estas cámaras de fotos de las que me estabas hablando, que están a la venta, que funcionan sí, perfectamente, sí. ¿Cuánto cuestan?
Bueno, esta cámara sería 250.
La Canon. ¿La Canon de qué año me dijiste?
FTV, o sea, de los años, el año 70.
¿Cuánto?
250 euros con el objetivo. Claro, estas cámaras, con el tiempo, pues todas se han tenido que restaurar y se han tenido que pasar, pues reacondicionar, pero están en perfecto uso. Esta está en 450.
¿Una Canon de qué año?
Esta es una Canon de los años 80, es la Canon A1, va con un objetivo 50-1.4. Es un objetivo muy luminoso donde las posibilidades son grandes.
Volvamos otra vez a lo que la gente joven vuelve a pedir, que como decimos ya son, de nuevo, parece mentira, pero es así, cámaras tradicionales. Mucha gente está rescatando las cámaras tradicionales que había en su casa, a lo mejor en algún desván. Y claro, tiene que comprar carretes, película de la de toda la vida, como los que tengo en la mano, este de Kodak y este de Fuji, que eran los tradicionales también, no las dos marcas que siempre comprábamos. ¿Cuánto cuestan ahora los carretes?
Bueno, los carretes también de un tiempo a esta parte han cambiado espectacularmente de precio. La demanda ha sido mayor, el fabricante pues ha dejado de enviar material porque no ha dado abasto. Entonces un carrete que antes valía 4 euros, ahora vale 12 euros.
Por la fuerte demanda, claro. Y no, es que claro, por ejemplo, en el caso de Kodak fue una empresa que quebró en su momento porque no supo adaptarse a la digitalización. Sin embargo, ahora vuelve a tener una demanda inmensa, por ejemplo, de carretes, y creo que no da abasto.
No da abasto. Y de hecho, pues se comentaban las noticias, es que había incrementado, habían en 300 personas la plantilla para poder dar abasto al mercado. Pero no solamente es en España, sino es en todo el mundo.
Mira, yo he hablado también con gente joven. Curiosamente, todas son chicas. ¿Es un fenómeno que tú también observas, que la mayor parte de la gente que viene a por este tipo de películas y cámaras antiguas son mujeres?
Pues una parte importante, una proporción importante, son chicas.
Te los voy a poner a ver si te parece que es lo que te cuentan normalmente también cuando vienen a la tienda. Mira, por ejemplo, Lucía tiene 27 años y me contaba esto.
Yo empecé a usar este tipo de cámaras tras la pandemia, ya que revolviendo por casa cuando teníamos tiempo libre encontré una cámara digital que tenía de hace tiempo y... empecé a usarla ya que me gusta el estilo que tienen esas fotos, también me gusta ir a revelarlas y ver pues cómo queda el estilo vintage que se lleva tanto ahora, y ahora la llevo a todos los viajes con amigas y todos los planes que hacemos para guardar los recuerdos.
Bueno, es un poco que la encontró en casa y ahora la lleva a todas partes.
Sí, en muchos casos vienen aquí las personas porque han encontrado esa cámara en casa o que su abuelo se la ha enseñado y bueno, le ha entrado el interés. Claro, y vienen, dice, a ver si me funciona. Y claro, pues, bueno, le agradable. O sea, me gusta, pues, enseñarles y demás.
Mira, fíjate, Beatriz tiene solo 20 años y mira lo que dice.
La verdad es que desde este verano he empezado a utilizar la cámara analógica, sobre todo la llevo mucho a los viajes, a los momentos importantes que tengo, porque me gusta guardar ese recuerdo. Me parece que lo guardo de una manera mucho más profunda que por teléfono o por ordenador. Además, me gusta además el toque que le da a la foto.
Aquí no tenemos otra opción que tenemos que revelar el carrete y tenemos que positivarlo. Entonces ya sacamos la copia. El poder ver la copia, el tocarla, la copia y demás, no sé, volvemos a lo que toda la fotografía ha sido siempre.
Y también, mira, Carolina, también una chica de 25 años. A ver, vamos a escucharla, a ver qué dice.
Ay, pues yo hace un año encontré la cámara analógica de mis padres. Y nada, la verdad que es una pasada sacar fotos con ella porque tiene un efecto que pues un móvil de ahora no te puede dar. Además, el tener la foto de manera instantánea es una pasada y creo que lo hace único el momento de que capturas.
Bueno, que son diferentes a las del móvil.
Cuando lo vemos a través de si ha salido bien o ha salido mal y luego cuando lo pasamos a papel y ver aparecer esa imagen poco a poco, entonces parece que es magia también.
Es magia.
Es.
Es magia. Oye, José Luis, y entonces cuando vienen ahora los chicos y chicas jóvenes de 18, 20 y 22 años y dicen que he encontrado la cámara de mis padres, que quiero, que a mí me gusta esto, que veo que salen unas fotos diferentes a las del móvil, que tiene otra emoción hacerlo así, hacer las fotos de esta manera, tú les enseñas, porque claro, del manejo de una cámara de estas ahora mismo la juventud, vamos, es que no han visto, o sea, no tienen ni idea de cómo se coloca un carrete en la cámara, o no, o sí.
Exactamente, vienen incluso el sacar el carrete también, porque después, pues algunos pues lo tienen, bueno, tengo ahí un saco oscuro, porque claro, no sabemos si está roto el carrete interiormente, claro.
Que se velan las fotos si de repente lo sacas mal.
Claro, y entonces... Pero bueno, pues es grato pues también que poderles mostrar.
Pero fíjate, después de tantísimos años llevando una tienda, bueno, tan tremenda como esta de fotografía, es sorprendente, ¿no?, las vueltas que da el mundo de la fotografía.
Que sí. Es así, las vueltas han dado mucho y no creía yo, bueno, aunque yo guardaba cámaras y demás, porque guardo cámaras también como colección, pero guardaba otras cámaras y bueno, siempre están ahí, pero no pensaba que hubiera un cambio tan grande en este aspecto.
Y 42 minutos, hora menos en Canarias, escuchas en la tarde, 1 de agosto de 2023. Francisco Paesa, espía, conseguidor, banquero, playboy, especialista en desaparecer, indefinible, ha muerto. La noticia la ha publicado el diario.es, pero la verdad es que con el viejo espía tenía ya 87 años. Bueno, y con los precedentes del personaje nunca se sabe. Ya se inventó su muerte en el año 1998, publicando él mismo una esquela en el periódico El País para eludir la persecución judicial por el escándalo de Luis Roldán. Resucitó, podemos decirlo así, en 2004 en Luxemburgo, donde lo localizó, se dejó localizar por un detective. Después siguió apareciendo intermitentemente con algunas de sus identidades falsas y reside actualmente en París. Bueno, pues Francisco Paesa ha muerto. Bueno, la verdad es que la posibilidad es muy real, aunque solo sea por la edad, como decimos, 87 años. Pero cierto es que este hombre, Paesa, el hombre de las mil caras, pues la incertidumbre, el no saber a su alrededor, pues hace que siempre te quede la cosa de y quién sabe, ¿no?, lo que ha ocurrido de verdad. ¿Hasta qué punto se puede fiar uno realmente incluso de la muerte de este personaje? Bueno, vamos a contarte todos los detalles de lo que sabemos con nuestros colaboradores, que son Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Pilar. Buenas tardes, Pilar, bienvenida.
Gracias. Oye, Cruz, ¿qué se sabe de la muerte del espía más famoso?
Bueno, yo le llamaría conseguidor más que espía al uso, pero bueno, eso lo podemos discutir. La noticia, como has comentado, es de los compañeros del diario.es y ellos aseguran que han comprobado la inscripción de su muerte en un registro oficial de Bois-Colomb, que es un municipio francés en el que residía, parece que residía actualmente Francisco Paesa, ¿no? Según esa información de los compañeros, falleció el pasado 3 de mayo, o sea, no nos habíamos enterado hasta ahora. Yo he hecho alguna consulta por ahí y parece que sí, que es verdad, pero bueno, dicen que falleció el pasado 3 de mayo, tenía 87 años, a las afueras de París, ahí llevaba ya viviendo varias décadas, pero comentábamos que bueno, se puede tener la certeza, puede haber simulado una vez más su muerte, no lo parece, pero es que Pilar, pese a la edad, pese a su avanzada edad, todavía tenía cuentas pendientes con algunas personas a las que supuestamente había estafado o acusaban de haber estafado, se había quedado con su dinero, esta habilidad que él dominó toda su vida, y yo creo que habrá que esperar a ver si casualmente se pronuncia a su sobrina Beatriz García Paesa, que es una de las personas, si no la persona más cercana a él, ¿no? A mí me parece improbable que se pronuncie Beatriz, pero bueno, a lo mejor, quién sabe, puede que lo haga.
Oye, Pablo, ahora enseguida vamos a repasar la increíble trayectoria, ¿no?, de Paesa, lo que se sabe, claro. Pero recuérdanos qué fue lo que ocurrió con el escándalo de Luis Roldán.
Bueno, esto es un caso que todo el mundo recordará, es el caso más famoso, es un caso de corrupción que afectó de lleno al gobierno de Felipe González de la época, uno de los que sacudió en esa época al gobierno, y Paesa lo que hizo es, ayudar a Luis Roldán, que era director general de la Guardia Civil, a huir. ¿Qué había hecho Luis Roldán? Pues había saqueado los fondos reservados y además había cobrado comisiones ilegales de cada casa cuartel de la Guardia Civil que se reformaba, con lo cual, hizo unas ganancias espectaculares. Estamos hablando en números actuales, 10 millones de euros, más o menos, ¿no?
Fíjate.
Esto sucede en abril de 1994, le acusan de numerosos delitos, huye a París y permanece huido 10 meses. Pero lo más curioso, eso además cuesta la dimisión del ministro de Interior de la época, de Antonio Asunción, pero lo más curioso de la época es que Paesa hace las dos cosas, o sea, Paesa le ayuda a huir, le ayuda a ocultarse. De hecho, Roldán confía plenamente en él. Y en cambio, después, meses después, cuando a él le conviene, Paesa hace justo lo contrario. Negocia con el gobierno de la época y a cambio de una... Por supuesto, no lo hace gratis, porque este hombre gratis hacía muy poquitas cosas, ¿no? Es el que hace de mediador para que se entregue en Tailandia Francisco Paesa. ¿Os acordáis de aquellas imágenes de Luis Roldán bajando de un avión oficial de la policía con gafas de sol y una gabardina que venía de Tailandia? En fin, y todo esto, lógicamente, pues Francisco Paesa estuvo detrás, pero estuvo detrás de las dos cuestiones. Por una parte, de la fuga, ayudó a la fuga, y por otra parte, ayudó a la entrega. En ambos casos cobró, y Luis Roldán siempre dijo que había sido traicionado.
¿Y cómo acabó esta historia para Paesa, Cruz?
Pues esta es la parte de todo lo que ha contado Pablo, es la mayor, una de las grandes curiosidades, ¿no? Él era un mago del dinero y también del disfraz, y como contaba Pablo, la versión es que se quedó con la recompensa a cargo de los fondos reservados y también con el botín que había obtenido Roldán. O esto es al menos lo que el director de la Guardia Civil sostuvo siempre, ¿no? Que Paesa se había quedado con su dinero una vez que ya se le juzgó a Roldán e ingresó en prisión y todo eso, ¿no? Para ese año después, lo que contó fue que fue devolviendo, después de que le localizaran, él dijo que fue devolviendo el dinero a través de los abogados de Roldán y a su mujer mientras Luis Roldán estaba en la cárcel, ¿no? Eso, yo creo que ese secreto, muy poca gente está en ese secreto, por supuesto, más allá de ellos mismos, y ahora, si la información esta es tal cual, pues los dos están muertos y yo no sé, me temo que nos quedaremos con la duda, ¿no? Lo cierto es que Paesa fue un instrumento de las instituciones del Estado en España, no solo en una ocasión, no solo en esta ocasión, sino en muchas. ¿Y para qué? Para llegar allí donde no podían llegar los espías oficiales, vamos a llamarlo así, ¿no? En esa historia de Roldán, con dos órdenes de busca y captura contra él, de Suiza y de España, las dos a la vez, de Suiza por otra estafa, ¿qué hizo Paesa? Pues se inventó la muerte se inventó su propia muerte y su incineración en Tailandia y la publicó en una esquela en el país, como habías comentado. La esquela, Pilar, la recordará, no tiene desperdicio, ¿no? Dice que falleció, su familia no te olvida, etcétera, etcétera, el funeral, la intimidad, y esto que a mí me pareció en su día glorioso y me sigue pareciendo, ¿no? Las misas gregorianas que durante todo el mes de agosto se celebren en el monasterio cisterciense de San Pedro de Cardeña se aplicarán por su alma y para confortar a los que le llevamos en el corazón. Esto emanó directamente de su pluma y me parece, bueno, glorioso.
Sin duda. Oye, Pablo, el caso Roldán fue el más famoso, pero no el único en el que se vio implicado Baeza. También se le relacionó con los GAL.
Evidentemente también colaboró, como decía antes Cruz, con las instituciones en la lucha contra ETA. Por ejemplo, en 1986 se produce una de las operaciones más importantes que había habido hasta entonces contra la banda terrorista, que fue la operación de Socoa. ¿Qué es lo que hizo Paesa? ¿Cuál fue la intervención de Paesa? Bueno, pues por una parte proporcionó una partida de armas, de pistolas de 9 milímetros Parabellum a la banda terrorista. ¿Para qué? Para ganarse su confianza, porque además le colocó dos lanzamisiles SAM, pero eran dos lanzamisiles en los que la CIA había colocado unos localizadores para que se le pudiera seguir perfectamente el rastro, ¿no? Bueno, gracias a seguirse ese rastro, lo que se localiza es una fábrica de muebles, la fábrica de Socoa, y allí se encuentra un auténtico arsenal. Ahí estaban, por supuesto, los dos misiles que se habían vendido, pero sobre todo, y lo que era también muy importante, una volumen de documentación de ETA, de todas las estructuras de ETA que permitieron, bueno, asestar múltiples golpes a la banda y debilitarla. Hay que decir que 3 años después, Garzón quiso procesar a Paesa porque le acusaba de presionar, en el caso de los GAL ya estamos hablando, le acusaba de presionar a un testigo de los GAL. Por entonces Paesa utilizaba otra identidad, había utilizado varias, en este caso era Alberto Seoane, pero Garzón no pudo hacer nada más que emitir una orden de búsqueda y captura porque Seoane, que era Paesa, estaba desaparecido y una vez más, como siempre, había conseguido huir.
O sea que realmente escapaba de todo, de casi todo. Oye, Cruz, algunos le han comparado con Villarejo, ¿no?
Bueno, ya quisiera Villarejo, yo creo, ¿no? No, yo creo que el nivel que ha demostrado Francisco Paesa, insisto, lo que sabemos son pinceladas. Sabemos algo más de su hito en España, pero es que ha vivido y ha actuado en medio mundo. Mira, una de las cosas primeras que...
¿Pero trabajando para quién?
Pues eso es lo que te iba a decir.
¿A qué más pagaba?
¿Qué exacto? Vale, vale. No, efectivamente para las instituciones, para particulares, para blanquear, para mover dinero. Ya con 30 años engañó al presidente Francisco Macías de Guinea Ecuatorial, le convence para crear un banco central en Guinea Ecuatorial y tuvo que salir huyendo porque le acusaron de haberlo estafado. Se va a Ginebra y ahí se convierte en un experto en el secreto bancario, de los bancos suizos en ese momento, ¿no? Luego tiene una novia que es la viuda del dictador surcano de Indonesia. Vivió y trabajó, se supone, para malos más que para buenos, también para buenos, en Buenos Aires, en Londres, en Bahrein, en Líbano, con pasaportes de todo tipo, en Santo Tomé y Príncipe. Llegó a ser embajador ante la ONU en Ginebra, es decir, él decía que era diplomático. Ese pasaporte diplomático, si me preguntas si era real o no, lo desconozco, ¿no? Pero es que fíjate, Pilar, que a día de hoy todavía, como contábamos, tenía enemigos, entre ellos alguno tan poderoso como Lebedev, un magnate ruso que fue, no sé si sigue siéndolo, pero había sido dueño del periódico The Independent. Y Lebedev le acusaba de haberle estafado 20 millones de euros. Este es el personaje, o sea, ha trabajado, como bien dice Pablo, para quien más y mejor le pagaba, ¿no?
Pues este es un poco, bueno, el currículum, por decirlo así, lo que se conoce, porque a saber lo que hay ahí, que digo, exacto, yo, que si alguien tiene todos, absolutamente todos los datos, me hablabais de esa sobrina, ¿no?, la más cercana a él, Beatriz, me dices
Beatriz
que se llama.
García, sí, Beatriz García Paesa, que está procesada, ajá, o estuvo procesada también por la Audiencia Nacional, aprendió, es una abogada, vive... Yo creo que es que vivía también en Suiza, o no recuerdo si en Suiza o
en
Luxemburgo. Bueno, y no sé ahora mismo cómo, no recuerdo cómo está su causa judicial, ha estado en varias, entre otras, que quedó quedó exculpada, pero fue procesada por blanquear dinero en la causa, en la misma causa en la que estuvo Zaplana. Quedó exculpada, ¿eh? O sea, quedó exculpada hasta donde recuerdo, pero estaba en otra, en la Audiencia Nacional, también de muy considerable.
Un personaje que, como vemos, habrá sido difícil seguirle la pista durante todos estos años, porque se había convertido, bueno, pues en un auténtico experto, y además con la capacidad de sortear pues a toda la gente que le perseguía, porque se había estafado a tanta gente, Pablo. En fin, entiendo que tendría que esconderse también de muchos.
Se escondía de muchos, pero también había muchos que le protegían. Ya. Por ejemplo, estuvo protegido por la policía, por la Stasi, por la policía secreta de la Alemania Oriental. Estuvo protegido porque le había hecho algunos favores. Hay que decir que es un personaje, de esto que se dice siempre de una vida de película.
No, es que estaba pensando en eso.
Bueno, pero si es que además...
Que si habrá escrito un libro de memorias o póstumo, sí, para dejar...
Ya hay una película, de hecho, sobre su vida, sí. El hombre de las mil caras.
El hombre de las mil caras, basado en el libro de Manolo Cerdán, si no recuerdo mal.
Exactamente.
Del libro del hombre de las mil caras.
Uh-huh. Es una de esas personas que sobre todo valía por lo que callaba. Era realmente, eso era lo que de verdad le protegía, y luego su sobrina era la persona que ya le administraba últimamente todo el patrimonio, que era inmenso.
Pues Francisco Paesa, 87 años, y parece que esta vez sí, ¿no? Pues habría fallecido en París.
Ya veremos, Pilar. Bueno, yo me fío de los compañeros del diario, pero no de Paesa.
Pues ya veremos, efectivamente. Cruz Morcillo, Pablo Muñoz, como siempre, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Cubers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Dyson,
AEG,
Samsung,
Philips,
Balay.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo respirador.
Nuevo Electro 3. 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 2 en tienda web y app del Corte Inglés.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella. Le han cambiado la vida gracias a un
escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Las 6.